Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Éxodo capítulo 5, en nuestra Biblia, por favor. Éxodo. Capítulo 5. El domingo pasado tuvimos un mensaje que le titulamos Lecciones en el Desierto. Hablamos de cómo en el Antiguo Testamento se nombran una cantidad de desiertos. Hablamos también de los desiertos del Nuevo Testamento, desierto de Judea, etcétera. Pero que en sentido espiritual, el desierto es un símbolo de soledad, de sed espiritual, de abandono, de tristeza, de melancolía, de frustración, de desolación, de miseria, de depresión, de prueba, de sufrimiento. Ese es el desierto. Y bueno, hablamos de la vida de Moisés y cómo Moisés mató a un egipcio y huyó al desierto. Y estuvo allá en el desierto. Hablamos de varias lecciones que usted puede conseguirlas pues en el mensaje. Dijimos que una de las lecciones que aprendemos en el desierto es que las cosas en la vida pueden cambiar de un momento para otro. También que debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos por los errores que cometemos en la vida. También hablamos de que hay que reconocer que Dios es un Dios que no nos desecha, es un Dios de oportunidades. También que Dios nos enseña a tener mucha paciencia y que nunca nos deja solos en el desierto. Ahora, ese fue el mensaje de la semana pasada, lecciones en el desierto. Ahora quisiera en esta hora hablar acerca de fiesta en medio del desierto. Y el capítulo 5 de Éxodo versículo 1 dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pidamos a Dios que nos bendiga. Señor, qué privilegio es acercarnos una vez más al trono de tu gracia. Llena tu casa de tu gloria, Señor. Espíritu Santo, tu palabra nos enseña que tú eres el que nos convence de justicia, de juicio, de equidad, y en esta hora exponemos nuestro corazón para la enseñanza. Sé tú nuestro maestro. Bendice nuestras almas, nuestras vidas. Bendice a nuestra juventud. Bendice a nuestros niños. Te ruego por aquellas personas que han de escuchar este mensaje a través de los medios sociales, Padre, que pueda bendecir almas, que pueda bendecir corazones, que pueda edificar a tu pueblo. A nosotros acá, en tu casa, bendice nuestras vidas, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nos dimos cuenta que el propósito principal de meterte en el desierto no es destruir tu vida, bajo ningún punto de vista, sino que Dios quiere saber qué es lo que hay en tu corazón. Dios no te mete en el desierto por castigo, Dios te mete en el desierto por prueba. Y cuando te prueba es porque Dios quiere saber qué hay en tu corazón. Dios quiere saber si verdaderamente aquello que tú dices va de acuerdo con tus hechos, ¿ok? Porque pasar aquí al frente y decirle, amantísimo Padre Celestial, Dios te mete al desierto y usted sale corriendo por la punta izquierda. Sale preguntando, ¿y por qué a mí, verdad? ¿Y por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué? Que Dios es injusto, que la vida es injusta, que los vecinos son injustos, que la todo el mundo es injusto. Entonces Dios te mete en ese desierto para ver qué hay en tu corazón. Yo estoy más que seguro porque yo he conocido la vida de hombres y mujeres valientes en esta congregación que atravesaron por ese desierto, que Dios escudriñó el corazón de estas personas y bendito el nombre del Señor los encontró fiel. Ahora, es importante entender que el tiempo que nosotros vamos a pasar en el desierto, escúcheme esto, no lo determina Dios, lo determinamos nosotros. Porque el pueblo de Israel iba a pasar 40 días nada más. pero por su mala actitud, por su rebelión, por sus quejas, Dios los hizo que pasaran un año por cada día que Dios había pensado meterlos en ese desierto. Quiere decir que el pueblo de Israel se echó 40 años en el desierto. Dicen algunas personas que entre los eventos que causan un profundo dolor en la vida son la pérdida del cónyuge, separación marital, prisión, la pérdida de un ser querido, una enfermedad larga o crónica, desempleo, especialmente en edades maduras, depresión y algo más que bien importante, que es crisis de fe. Crisis de fe, personas que un día tuvieron mucha fe en Dios, que un día predicaron el Evangelio, que un día hablaron de Cristo, que un día dieron muestras del Evangelio, pero que hoy en día están apartados, como los temas que estamos tratando por la noche, y no saben por qué. Esa es una crisis de fe, y se consideran que es entre los eventos que causan más dolor en la vida. Ahora, mis amados hermanos, una cosa es bien importante. Si Dios nos mete en el desierto es porque quiere probar nuestro corazón, pero hay un propósito. Dios no te prueba simple y sencillamente por probarte. Hay un propósito, y ese propósito es forjar tu carácter. Ese propósito es forjar tu vida. Ese propósito es prepararte para las cosas que vienen futuras. Mira, Dios no podía haber hecho de Moisés el gran legislador de una nación de 2,5 millones de gente si primero no lo mete al desierto para probarlo. Cuando Moisés iba guiando al pueblo de Israel en el desierto, yo me imagino que habían miles de personas que le decían: disculpe, don Moisés, ¿y usted está seguro que este es el camino correcto? Y Moisés pudo haber contestado y decir: ja, 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 ja. Si ustedes supieran las veces que he pasado por acá, si supieran las lágrimas que derramé en este camino, por supuesto que me lo puedo. ¿Por qué? Porque mi universidad la recibí aquí, en este lugar. Dios tiene un propósito. Si Dios quiere hacer cosas grandes contigo, si Dios quiere elevar tu vida, mis queridos y amados hermanos, Dios tiene que pasarte primero por el desierto, porque tienes que aprender. Varias cosas tienes que aprender, y me gustaría que las tomáramos en cuenta en esta oportunidad. Cualquier situación que sea, Dios nos dice en este día que debemos aprender a tener una fiesta en medio de nuestro desierto. Pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? ¿Que yo debo tener fiesta en medio de mi enfermedad? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? ¿Que yo debo celebrar cuando estoy a punto de divorciarme? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? ¿Que yo debo de celebrarlo cuando estoy en medio de una depresión? Hermanos, no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo la palabra de Dios. Deja ir a mi pueblo porque quiero que me celebren fiesta en el desierto. Es posible celebrar una fiesta en el desierto. Ahora, yo le voy a dar el 1, 2, 3 en esta hora de cómo usted puede tener una fiesta en el desierto. Y la primera situación que tenemos que hacer, Deuteronomio 8:16, lo primero que hay que hacer para poder celebrar una fiesta en el desierto es esto: confiar, y escuche esta palabra, confiar completamente en Dios, sin lugar a dudas. Dice que te sustentó con maná en el desierto. Quiere decir, escuche, no se va a morir de hambre. Puede que coma menos, puede que coma lo que hay, pero de hambre no te vas a morir, mi chavo. Dice la palabra, te sustentó. Comida que ni tus padres habían conocido. Te afligió. O sea, el agüite no te lo quita nadie. Las lágrimas no te las quita nadie. ¿Ok? Te probó. ¿Pero cuál era el propósito al final del día? ¿Qué dice el versículo? Hacerte bien. Ese es el y ahí está la confianza puesta, ciega, absoluta en la persona de Jesucristo. No hay un desierto, hermano, que sea más largo de lo que usted pueda soportar. Si yo quiero tener fiesta, si yo quiero gozarme, si yo quiero tener paz en medio de la dificultad, esta es la primera cosa: debo confiar completamente en Dios. Y cuando digo confiar completamente en Dios, hermano, las dudas tíralas a la basura, por favor. Tíralas a la basura. Estoy hablando de decir, Hermano, Dios sabe por lo que yo estoy pasando, Dios tiene un propósito en mi vida, estoy en medio de este desierto, pero en medio del desierto yo me voy a gozar. En medio del desierto yo voy a poner mis alabanzas y voy a danzar delante de la presencia del Señor, le voy a cantar salmos a su nombre en medio de esta enfermedad. ¿Es fácil? ¿Quién ha dicho que es fácil? Por supuesto que no es fácil, hermano, pero eso es lo que Dios te está pidiendo. Primero, mi confianza absoluta en el Señor. No matter what, pase lo que pase, suceda lo que suceda, vamos a tener confianza en Dios. No vamos a hablar mal. Ahora, déjese de esas quejas absurdas diciendo que a mí Dios me ha abandonado. Como me dijo un hermano hace una semanita después de un culto, a mí Dios no me quiere. Y estaba con su esposa y dijo, a ella la quiere, a mí no. Imagínese usted. A mí Dios, me dijo el otro, no me oye. Mis queridos hermanos, ¿sabe qué es lo que estás haciendo? Estás alargando tu estadía en el desierto, mi hijo lindo. Eso es lo que estás haciendo. Por eso le comencé diciendo, el tiempo que se la va a pasar usted en el desierto no lo decide Dios, lo decide usted. Y esta es una de las situaciones. Confíe en Dios plenamente, ciegamente. Si va a hablar de su desierto, hable para bien. ¿Qué cosa dice usted? ¿Le va a hablar por teléfono a la hermana fulana? Hermana, ¿cómo está? Aquí en medio de esta dificultad, pero confiada en mi Señor, hermana, que Dios me va a sacar. En medio de esta enfermedad, pero yo sigo confiando que Dios me va a sacar adelante. Aquí con este problemita, ya sabe usted que tenemos dificultades con este hombre, pero Dios es poderoso y yo sé que vamos a salir adelante. Eso es confiar en Dios. No hable mal de Dios por lo que más quiera. No se ponga a decir, a mí Dios no me quiere, a mí Dios me ha abandonado. Y hay algunas otras personas que son tan bobitas y falta de conocimiento de la palabra, que ¿sabe qué dice? Algún castigo estoy pagando, dicen algunas personas. Si tuvieras que pagar algún castigo por lo que has hecho, te hubieras muerto ya, amigo lindo, ¿ok? Si Dios nos castigara severamente por todas las cosas malas que hemos hecho, no estaríamos contando el cuento. Ya nos hubiera raído de la tierra, ya no estuviéramos en este mundo. Pero no es así. Nuestra falta las han metido a lo profundo del mar, porque Dios nos ama, porque Él es un Padre. Ahora, entendamos esto, hermano. Dios es un Padre. Si Dios te mete en un desierto, lo hemos leído cantidad de veces en la Biblia, Él está contigo. Él sabe que está metido en el desierto. Él sabe por dónde estás y te va a cuidar y te va a proteger. Entonces, la primera situación es confíe completamente en Dios. La segunda es, debe tener una buena actitud usted. Una buena actitud. Lo que acabo de decir, la gente le va a preguntar, ¿qué va a contestar usted? ¿Cómo está? Ahí usted. Entre Camagua y Elote, decimos en mi rancho. No me pregunte qué es eso porque no sé. Mi abuela decía eso. Pero como le hacía así, me imagino que quiere decir reguliche. Regular. ¿Cómo está? Ahí entre Camagua y Elote. ¿Y cómo le va? Pues ahí usted ya ve. Otros saben qué contestan. A mí no me gusta que alguien me decía ahí, así como cuando usted era pobre, me dijo. Le digo, no me diga eso, que cuando yo era pobre robaba, le digo, por fregar a la gente. Así que si usted me dice eso es porque es mañoso ahorita. ¿Cómo está? Mire, estoy pasando por algunas pruebas, pero yo tengo un Dios que es grande y poderoso. Estoy pasando por alguna situación, pero la palabra del Señor dice que Dios me ama porque soy su hijo, porque soy su hija. Entonces, esa es una buena actitud. Cada vez que el Dios de los cielos descienda y ponga la lupa en tu corazón, que encuentre una palabra de alabanza, una palabra de adoración, que encuentre eso. Señor, me duele por lo que estoy pasando, pero yo sé que hay otros hermanitos queridos que están pasando pruebas mucho más difíciles que las mías. Ten misericordia de mí, pero yo te ruego que tengas misericordia de ellos también, por favor. Entonces, es cuestión de actitud. ¿Cuál es tu prueba? Ahora, recuerda bien. Nadie puede hacer nada por la actitud más que yo mismo. Tenga eso en consideración. Es cuestión de actitud. Ahora, otra situación que es bien importante. Número 3. Entienda que Dios te va a dar las fuerzas para caminar en el desierto. Te hago una cosita más con relación a la actitud. ¿Sabe usted, iglesia, que hay un versículo en el libro de Filipenses que dice, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, ¿sabe quién escribió ese versículo? Pablo. ¿A qué iglesia se lo escribió? A la iglesia que estaba en Filipo. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando escribió ese versículo? ¡Preso! ¿Y usted qué hubiera escrito? Aquí usted mire con la mara salvatrucha me han metido. Yo que andaba predicando el evangelio y mire dónde vine a parar. A mí Dios no me quiere. Pablo dijo, señores, regocijaos. Regocíguense en el Señor. Es cuestión de actitud. Es de esas cosas que le dicen a Pablo. Pablo, no queremos que andes predicando por las calles, porque si predica por las calles te vamos a meter preso. No hay problema, porque desde hace días que le quería predicar a los presos yo también. Te vamos a dar una golpiza que vas a ir a parar al hospital. En eso estaba pensando, cómo hablarle a los enfermos. Es cuestión de actitud. Luego, la número 3 decía, entienda esto, que Dios nos va a dar las fuerzas para caminar en el desierto. Haga lo suyo. Mire lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo alcanzado. Y mire lo que dice después. Yo les he contado a ustedes en muchas oportunidades que hubo un tiempo que yo en mis oraciones, hubo momentos que yo le decía, Señor, tengo demasiadas cargas. Señor, demasiadas cargas, me tenés que quitar, me tenés. Y no, hombre, y yo le pedía porque me las quitar y más se me venían encima. Hasta que Dios un día me habló al corazón y me dijo, tenés que cambiar la manera de orar. A mí no me pidas que te quite cargas, pedime que te dé fuerzas. Y entonces, ¡ay, qué bonito! Le dije, pues seguí poniendo todas las que tú quieras. Porque la promesa de multiplicar tus fuerzas está ahí. Está ahí. Entonces, entiéndalo. Entiéndalo. La fuerza viene del cielo. Dios te va a dar fuerza. Usted no está solo. Usted no está solo, Dios te va a dar la fuerza que usted necesita. Cuando usted dice en un momento, pastor, ya no aguanto, mi querido y amado hermano, usted está equivocado, vaya a leer la Biblia. Él está diciendo que Él le da esfuerzo alcanzado y que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Cuando usted diga, ya no tengo más fuerza, ya no puedo más, usted tiene que levantarse y decir, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Eso dice ese versículo. Lo utilizamos para todo, hermano. Úselo. Todo lo puede en Cristo que me da la fuerza. Está bien que usted diga, ya no tengo más lágrimas. Está bien. Ya no tengo más lágrimas. Ya las boté todas. Chévere. Eso es una cosa buena. O mi esposa un día, ella dice que, pero por cuestión de su enfermedad, que ya no tiene más lágrimas. ¿Ok? Y algunas veces se pone a ver de esas novelas bien tristes para ver si llora. Y le digo, ¿para qué quiere llorar? Agradecida con Dios debería estar que no tenemos lágrimas. Dale gracias al Señor. Pero recuerde esto. Cuando usted siente, cuando sienta que ya no puede, dice Dios, no, mentiras. Si puedes todavía. ¿Y cómo sabes que puedes? Porque yo multiplico las fuerzas a que ya no tiene ninguna. Levántate. Entonces, en primer lugar, confíe completamente en Dios. En tercer lugar, debe tener una buena actitud. Ahora, recuerde, buena actitud. Y eso es importantísimo, que usted lo entienda, mi hermano. Cuando usted conversa con otra persona y le dice, ¿cómo estás? Y usted contesta. Esa es una actitud derrochable. Eso es desagradable delante de Dios. ¿Cómo está? ¿Qué quiere decir con eso? Porque hay gente que ni contesta, no tienen fuerza ni para contestar siquiera. ¿Y cómo te va? Ya ven, aquí. Yo, pues. Ahí, comiendo para trabajar. Trabajando para comer. Si usted no cambia esa actitud, yo le puedo garantizar algo. Más vale, mijo, que haga una champa en el desierto. Porque ahí va a morir. Y yo he conocido personas que tienen esa mala actitud por largos años en la vida. Y los acabo de ver ahorita hace 30 y pico de años más tarde, los acabo de ver. Hermano, ¿y cómo está? Ahí usted. Yo Job me debería llamar, me dijo uno. Y le dije, pues ni papa, porque a Job el Señor lo bendijo con doblemente todas las bendiciones. Y usted, papa, sí. No, me dijo, pues ya ve. Yo le pido a Dios, ¿verdad? Es su actitud, que no cambia. La otra cosa que es bien importante, el número 4. Mira, quiero que ponga atención a esto, por favor. Y esto, no me ponga esta porción ahí enfrente todavía, hasta que yo le diga. Quiero que busquen en sus Biblias, los que trajeron, el Salmo capítulo 63. Yo te aviso, hermano, ¿cuándo? Salmo capítulo 63. ¿Lo encontró? Dígame una cosa. ¿Qué dice arriba del Salmo? Y después, ¿dice acaso por ahí Salmo de David cuando estaba? ¿Dice eso? Ah. ¿Dónde estaba David en ese momento? En el desierto, hermanito. Ya ve que no está solo usted. Ahí estuvo David también. Si alguien quiere hablar del desierto, puede hablar con Davidcito, puede hablar con Moisés, puede hablar con Elías. Y la experiencia es la misma. Y mire usted lo que dice, ahora sí, por favor, el versículo 1. Dios mío, Dios mío eres tú. Mire, de madrugada, ¿se acuerda de ese himno? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mire qué lindo, en tierra seca y árida, el desierto donde no hay aguas. Versículo que sigue. Para ver tu poder y tu gloria. ¿Se da cuenta que usted puede ver el poder y la gloria de Dios en medio del desierto, iglesia? Oiga, ¿usted qué es lo que mira? Usted mira demonios en medio del desierto. Usted mira al diablo en medio del desierto. Usted mira que no hay agua en medio del desierto. Pero si usted busca a Dios, puede ver el poder, la gloria, la majestad del Dios Todopoderoso. Porque es cuestión de actitud, iglesia. David estaba en medio del desierto de Judea en este instante. Desierto de Judá en este momento. Y aún ahí está levantando sus manos ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Usted no lo ve quejándose? ¿Usted no le ve diciendo por qué me metiste en este desgraciado desierto? No, él anda buscando la gloria. Y recuerde, Dios está en todos lados, aún en medio de tu desierto. Ahí está Dios para sustentarte, para bendecirte, para que tengas fiesta en medio de tu dolor. Luego sigue diciendo, en el versículo 3, porque mira usted, mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y este es el cuarto punto del que quiero hablar. Ok, alabe a Dios en medio de su desierto. Alábelo. Mis labios te alabarán. Versículo 4. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo, de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo, mire usted, te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti, mire usted, en las vigilias de la noche. Porque cuando se pasa por el desierto, mi querido y amado hermano, por más que usted cierra los ojos, no duerme. Los cierra, se mueve para un lado, se da vuelta para el otro, los clava en el techo. Y por más que ponga en el techo la foto de la Shakira, no se duerme ni para un lado ni para el otro. Porque el desierto es cruel, el desierto es terrible, no hay a qué hacer. Su alma no encuentra sosiego, eso es, hermano, no encuentra sosiego el alma. Pero mire qué lindo el versículo 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas, y en la sombra de tus alas, me gozaré. Está mi alma pegada a ti, y qué lindo, tu diestra me ha sostenido. ¿Te das cuenta de esto? Cualquiera que sea tu desierto, esa criatura que tienes metida en el hospital, ya te fuiste a una esquinita tú a levantar tus manos delante de Dios. Y decirle, te alabo, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no te conociéramos? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esperanza en esta vida? Señor, encuentra en mis labios una alabanza para tu honra y para tu gloria. Cualquier situación, la mala noticia del médico, te dijeron que te van a meter preso por la razón que sea, cualquier prueba por la que usted esté pasando, esta palabra del Señor te dice, alaba a Dios en medio de tu necesidad. Ahora, número 5, para caminar rapidito. Escucha esto. Tenga mucho cuidado con la tendencia de aislarse. ¿Ok? tenga mucho cuidado con la tendencia de aislarse. Y le quiero decir algo más, y escúcheme bien. Uno de los problemas, porque de la depresión o los inicios de la depresión puede ser el inicio de un gran desierto espiritual. El problema con la depresión es esto, que nadie te puede sacar de ahí, solamente Dios. Escuche, y usted, nobody else. Porque hay personas que necesitan escuchar este mensaje, pero decidieron quedarse en su casa. Nadie te puede sacar de tu lío, nadie te puede sacar de tu desierto, más que Dios y usted. Nadie más. Nadie más. Cambie su propósito en la vida. Cambie su mentalidad. No me venga a decir, no tengo propósito en esta vida. Hay un millón de propósitos y el principal de ellos es exaltar el nombre de nuestro Dios. Porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados. Para glorificarle, para exaltarle. Hay mil razones para vivir en esta vida, mis amados hermanos. Y todas están relacionadas con el Señor. Si usted se quiere meter, se quiere enconchar, como decimos, se quiere meter en el cuartito de ese de que no quiero hablar con nadie, desconecto el teléfono, apago la computadora porque no quiero que en Facebook, no quiero que nadie me busque, no quiero que nadie me hable, no quiero si tocan la puerta no la voy a contestar. Esa tendencia, debe que tener usted mucho cuidado. Porque Dios te está diciendo que hagas todo lo contrario. No te vas a querer bañar, báñese. No vas a querer comer, coma. No vas a querer salir, salga. No vas a querer adorar, venga y levante las manos, póngase a bailarse con el hermano Mauricio García allá atrás, mire, alabe el nombre del Señor en medio de su dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor. Eso es lo que la palabra nos está mandando. Pero, mi querido hermano, yo no me puedo ir a meter a tu casa, abrirte el cuarto y sacarte de ahí, no puedo. Agárrese usted de la oreja, sálgase usted solito y véngase a la casa del Señor. Quiero que salgas y tengas fiesta en el desierto, dice Dios. ¿Qué significa eso? Significa que puedes tener gozo en medio de la tormenta. Eso significa. Que puede haber paz en tu corazón en medio del dolor. Eso significa. Y hay algo más, iglesia. Hay algo más que usted no debe dejar de hacer nunca. Y mire lo que dice esta porción de la Escritura en Éxodo 7:16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, primero, déjalos para que hagan fiesta. Segundo lugar, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Bueno. Primera tendencia de una persona cuando entra a un desierto, ¿sabe qué es? Dejar sus responsabilidades con el Evangelio, cuando Dios te está diciendo que es todo lo contrario. Está bien, usted puede buscar todos los médicos sabidos y por haber en este mundo. Usted puede buscar todos los psicólogos sabidos y por haber en este mundo. Usted puede buscar los trabajadores sociales sabidos y por haber en este mundo. Siga el consejo de Dios, porque el que lo va a sacar del desierto es Dios. Hermano, mira, yo no estoy en contra de la medicina, al contrario, gracias a Dios por los médicos, la medicina, por las cosas buenas que hacen por nosotros, gracias a Dios por todo eso. Pero hay ciertos medicamentos que lo que hacen es que te suben demasiado el ánimo y cuando usted anda demasiado hyper le dan otro para bajarlo, ¿verdad? Entonces después anda usted con la depre y cuando anda con la medio depre, entonces le dan otro para que lo vuelvan a subir. Entonces quiere conquistar al mundo. Y después de eso le dan otro y usted se quiere meter a su cuarto y no quiere hablar con nadie. Y total, lo van a hacer loco, más de lo que ya está. ¿No es cierto? ¿Verdad? Porque entonces un día anda así, otro día todo, no sabe qué onda con usted. Pero yo una cosa te puedo garantizar. Dios te puede sacar de ahí. Eso garantizado, porque te lo enseña la palabra. Tú has sido mi diestra, tú me has sostenido hasta este momento, dice la palabra. Entonces, en medio del desierto, sirva. Un miembro de la iglesia, sirva. Personas que dejaron de servir porque entraron a un desierto, están caminando en la dirección opuesta de lo que Dios dice que hay que hacer. Usted no es miembro de la iglesia, usted todavía no tiene ningún ministerio, comprométase con un ministerio. Usted está buscando la medicina equivocada, está buscando la solución en otras cosas. ¿No será que la solución está cuando usted pone sus dones al servicio de alguien más? Si usted se la pasa pensando en usted mismo toda la santa vida, que yo, que pobrecito yo, que estoy enfermo yo, que necesito yo, que no tengo nada yo, que nadie me quiere a mí, que nadie me busca a mí, ¿qué tal si agarramos todo eso y lo comenzamos a utilizar para servir a alguien más? Cuando servimos a una persona, recuerda esto, servimos a Dios sirviendo a la gente. Ahí va a encontrar propósito usted en la vida. Ahí va a decir, qué lindo esto. Cuando usted se va a meter a un hospital y ayuda a ciertas personas y está con ellas y hace cualquier cosa a beneficio de ellos. Qué lindo, qué bendición, hermano. Entonces, sirva, sirva. En medio de su desierto, usted le va a encontrar propósito sirviendo a Dios. Quiero que saques a mi pueblo que tenga fiesta. Amados míos, por supuesto que a veces es tan complicado y tan difícil. Pero yo te quiero decir algo. No espere salir del desierto para hacer fiesta. No, señor. Manténgala allá adentro. Cuando usted esté en medio del desierto, cuando vea los millones de estrellas allá arriba, cuando usted mira para su izquierda, para su derecha, y lo único que mira ahí es arena, cuando mira camellos nada más, para todos lados, y usted dice, yo no le veo la salida, ahí levante su tienda y exalte el nombre del Señor. Ahí levante sus manos, glorifícale y dígale, Señor, te alabo porque tengo lo más grande que una persona puede tener en esta vida, que es conocerte como el Señor de señores y el Rey de reyes. Exalte a Dios. Mi querido hermano, no sé cuál es su desierto, no sé cuánto tiempo ha estado usted en el desierto, pero yo quiero animarle a que cambie su actitud, que cuando usted hable con una persona, esa persona salga llena del gozo y que diga, ¿qué me gusta hablar a mí con fulano? ¿Qué me gusta hablar con fulana? Cada vez que hablo con él, cada vez que hablo con ella, yo me lleno de la paz, del gozo, de la emoción, de la pasión por el Evangelio. Eso es bueno. Pero hay personas que usted habla que le dan ganas a usted solito de ir a meterse en una cárcel, ¿no es cierto? Porque es tanta depresión, es tanta tristeza, es tanta negatividad, tanto pesimismo, tanta cosa, que al ratito usted ya no puede ni con usted mismo siquiera. Tenemos que cambiar esa actitud. Nosotros los hijos del Señor debemos confiar en el Dios Todopoderoso, hermano. Fiesta en medio de su desierto. Problemas con su marido, problemas con sus hijos, problemas en el trabajo. Problemas legales, problemas con un vicio, lo que sea, ese desierto en el que está pasando. Búsquese un lugarcito en su casa y en lugar de querer resolver usted enfocándose en la otra persona, alce su brazo delante del Señor, alábelo y diga, Señor, te alabo y te bendigo, tu diestra me ha sostenido hasta este momento. Aquellas personas que hemos atravesado un desierto, sabemos que en el desierto se sufre, sabemos que en el desierto hay lágrimas, sabemos todas esas cosas. Y algunos nos podemos el desierto como la palma de nuestra mano. Nos hemos metido tantas veces en ese lugar, pero podemos al final del día decir exactamente lo mismo. Tu diestra me ha sostenido. El pan nunca te hizo falta, el agua Dios te la dio, salió amarga y te la endulzó. Él guardó tu vestido por todos estos 40 años que anduviste en el desierto. La presencia del Todopoderoso estuvo en medio de nosotros. Amados, sí es posible tener gozo en medio de la dificultad. Sí es posible tener gozo en medio de la turbulencia. Alabe a Dios y dele gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque entendemos que nuestra estadía en el desierto no es por siempre, Señor. Porque Dios nunca nos abandona. El Dios de la gloria nos dice, en esta tarde no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos en esta hora, Señor, decir que en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra dificultad, en medio de la tormenta, tú has sido nuestro socorro. En tus alas nos regocijaremos y tu diestra es la única que nos ha sostenido. Nos sacaste, Señor. Nos sacaste de ese desierto terrible. Pero pusiste un cántico en nuestros labios. Te alabaremos para siempre, Señor. Te exaltaremos para siempre. Abre los ojos del entendimiento a tu pueblo. Ayúdanos a ver al Dios de la gloria en medio de nuestra dificultad. Ayúdanos, Señor, a ver tu presencia, tu majestad, en medio de ese dolor, en medio de esa calamidad, en medio de ese problema que parece imposible, en medio de nuestra impotencia, a volver los ojos al cielo y ver la gloria del Dios Todopoderoso y de ese Dios maravilloso, ese Padre Santo que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pido que personas que están escuchando este mensaje, que están atravesando en medio de ese desierto, que puedan cambiar su actitud y puedas encontrar en sus labios, en lugar de tanta queja y tanta rebelión, encontrar una palabra de alabanza, una palabra de adoración. Bendito seas, alabado seas por siempre, Señor. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, y usted me dice, pastor, yo siento en esta hora el deseo de comenzar una vida nueva. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis maldades, y quisiera en este momento abrirle mi corazón a Cristo y recibirlo como el Señor de mi vida, el Señor de mi alma. La Biblia dice, el que a mí viene no le echo fuera. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida al Señor ahí donde está, yo le invito, póngase de pie o levante su mano. Alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven a Cristo, ven, comienza esa vida maravillosa de tener una relación personal con el Dios de la gloria. Usted que nos mira por internet, la invitación es para usted también. Si usted quiere recibir a Cristo, dígale a través de la oración, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, reconozco lo que hiciste en el Calvario. Te doy gracias por tu sangre, esa sangre que nos limpia de todas nuestras faltas. En este día, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de esta palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.